vamos a hablar de puertos, ríos y sobre todo de nuestra relación con la República Argentina. Momento diplomático donde Uruguay aparece hoy en día como esperando por decisiones de los argentinos. En algunos casos porque todavía no envió la solicitud. Volvimos a convocar a Inso González Lapeyre para aprovechar su gran conocimiento y experiencia en varios temas actuales. Varios temas que hoy se convierten en actuales, ¿no? La necesidad de dragado, el canal Magdalena, el emisario subacuático. Edison González Lapeyre, buen día. Gracias
por
estar por aquí de nuevo.
Sí,
siempre contamos, pero está bueno que la gente tenga un poco de la trayectoria de Edison para la primera pregunta que le vamos a hacer, que es esto de las relaciones diplomáticas con la Argentina, ¿no? Edison fue presidente de la Comisión Interamericana de Puertos, ex catedrático de Derecho Internacional Privado, ex profesor de Derecho Internacional Marítimo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, estuvo como presidente de la ANP, fue uno de los negociadores del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, del Estatuto del Río Uruguay. Y eso queríamos preguntarte, Edison, que de las negociaciones, de la diplomacia, porque ahí se mezcla un poco, y lo has comentado varias veces, la expertise técnica, la capacidad diplomática y política. ¿Cómo ves hoy la relación Uruguay-Argentina en este momento?
Yo creo que no está debidamente planificada la política exterior de nuestro país con la República Argentina, y eso se proyecta en distintas áreas. Hay un problema de protagonistas de la política exterior, y otro problema es cómo se proyecta la política exterior con un país tan relevante en nuestras relaciones internacionales como la República Argentina. Desde el punto de vista comercial, la balanza comercial de nuestro país en los últimos años ha ido perdiendo importancia en su relación con la Argentina, es decir, nuestras exportaciones se han reducido significativamente. En lo que tiene que ver con distintos proyectos que refiere la República Argentina, los desencuentros son evidentes. El caso Mercosur, el tratado del TLC con China, etcétera, etcétera. Pero también eso lo observamos en lo que tiene que ver con el río Uruguay, con el río de la Plata, con el tema de los emisores de aguas cloacales de la República Argentina, donde no hemos tenido particulares éxitos. Yo quiero hacer una excepción a este panorama un tanto sombrío que yo estoy pintando, y es la gestión que le corresponde al embajador Enciso. Me parece que Enciso está haciendo un buen trabajo en la Argentina. Se ha vinculado muy bien, es un hombre de una gran simpatía. Yo creo que en ese sentido estamos bien encaminados. Lo que le falta al Uruguay es un equipo. Yo he dicho muchas veces que en los temas del Río de la Plata,
¿dónde se juegan los partidos ahí? Para que la gente entienda y con qué tipo de equipos hay que jugarlos.
Comisión Administradora del Río de la Plata, delegación uruguaya, está constituida con 5 excelentes personas, pero que no saben nada de lo que tienen entre manos. Entonces yo digo, ir a jugar este partido tan importante con los argentinos, que tienen como presidente de la delegación argentina un embajador de vasta trayectoria en estos temas. Cuando yo presidía hace 20 años la delegación uruguaya de la Comisión Técnica de Amistad del Frente Marítimo, Diego Tetamanti, que actualmente es el presidente de la delegación argentina y tiene el rango de embajador, era consejero de embajada y ya estaba en esos temas. Pero el segundo es director nacional de geografía de la República Argentina. Por eso es que yo digo, en esta área vamos con un equipo de la Liga Universitaria a jugar contra Boca en la Bombonera. No podemos. Tenemos que tener un equipo que por lo menos tenga un par de especialistas que puedan hablar el mismo idioma con la delegación argentina, que además está muy respaldada a nivel de Cancillería. Observemos que el vicecanciller de la República Argentina es hermano del embajador Tetamanti. Y uno de los expertos, de los especialistas en este tema, que fue secretario de Puertos y Vías Navegables de la República Argentina, el ingeniero naval Horacio Tetamanti, es primo de Tetamanti. Y ha sido un gran opositor de nuestro país. Entonces, este es un rubro donde,
o sea,
obviamente,
Argentina tiene un equipo, por lo que te entiendo, Edison, de vasta experiencia y capacidad técnica.
Exactamente. Es decir, acá se juegan partidos muy importantes. Estamos hablando no solamente del canal de acceso al puerto de Montevideo, que sigue en agua de borraja.
Bueno, empecemos por ahí, para ir en orden. Vamos al dragado a 14 metros, pero Uruguay tiene compromisos firmados, y lo hemos hablado en alguna oportunidad con vos, contratos firmados con varias empresas que dice vamos a dragar a 14 metros.
Para que entienda la gente, ¿qué quiere decir dragar a 14 metros y qué diferencia tiene con la actual, que la Administración Nacional de Puertos anunció que se alcanzaron los 13 metros de profundidad?
Eso tiene que ver con la profundidad que los buques pueden utilizar para arribar a nuestro puerto. Es decir, un buque que tiene un calado, es decir, que su línea de flotación hacia el lecho del río exige una mayor profundidad. Si no, si supongamos un buque que cala 14 metros, no puede entrar al canal de acceso y no puede arribar a operar en el puerto de Montevideo en estos momentos. Es decir, el tema tiene un carácter económico y que refiere a que los buques de mayor calado pueden transportar más carga a menor costo. Y estamos observando en el comercio marítimo internacional cómo cada vez más hay buques de mayor porte, de mayor tonelaje, que normalmente tienen un mayor calado. Entonces tiene enorme importancia, pero esto ha sido manejado de largo tiempo, no tiene que ver exclusivamente con este gobierno. Desde hace largo tiempo se viene manejando por gente inepta. Les voy a mencionar, por ejemplo, el acuerdo de inversiones con UPM del 7 de noviembre de 2017, firmado por el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, por el prosecretario, doctor Roballo, y por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, economista Álvaro García. Con respecto a esto, con respecto al compromiso que se asumía con UPM, dice lo siguiente: la Administración Nacional de Puertos se obliga a dragar un canal de conexión entre el Río de la Plata y la zona adyacente a la concesión dentro del puerto. Y esto es disparatado. Quisieron decir el canal de acceso, pero dijeron el Río de la Plata, y el Río de la Plata llega hasta la boca del puerto. Ahí ya estamos dentro de aguas interiores. Es decir, que conforme a lo que redactaron, solamente el gobierno uruguayo se obliga a dragar a esas profundidades que están mal determinadas, porque se habla de calado, y cuando uno habla de calado tiene que pensar lo que se llama la revancha, que son 2 o 3 pies por debajo de la quilla del buque. Estoy dando un ejemplo del 2017, pero vamos ahora al tratado de 21 de febrero del 2021. El tratado con TCP, Catunati y el Estado uruguayo. ¿Qué es lo que dice? Es terrible. Que la ANP se obliga a dragar un canal de acceso hasta 14 metros de profundidad en las áreas de acceso al puerto de Montevideo. En las áreas de acceso. Esto no es quisieron decir el canal de acceso, pero las áreas de acceso son todas por las cuales se puede acceder. Es decir, eso da la...
¿Por qué se dan estos errores técnicos que parecen tan evidentes para gente como vos, que sabe del tema? Porque no consultan, ¿qué es lo que pasa? No consultan.
Este es un tema muy, muy relevante. Yo les puedo mencionar a ustedes una solicitud de informes del presidente Luis Alberto Lacalle Pou cuando era diputado, de marzo del 2013, le pide informes al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo. Dice que dragar a 14 metros es una prioridad estratégica del país. Eso fue hace 9 años. Y tenemos el proyecto ejecutivo para dragar el canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros. Hace más de un año y medio que está por elaborarse. Y yo les puedo asegurar a ustedes que ese cometido se lo asignan al SOMA, y me lo dijo su director, nada menos que el capitán de navío José Domínguez, y en un mes está pronto. Acá hay responsabilidad. Para mí la responsabilidad fundamental es del canciller. El canciller es el que tiene la responsabilidad de nuestras relaciones internacionales, incluyendo las que tienen que ver con el Río de la Plata y el Río Uruguay. Canciller no puede estar haciendo la plancha en un tema de esta envergadura, donde el presidente de la República de hace muchos años está particularmente interesado.
¿Usted considera que es un tema de hacer la plancha y no hay ningún tipo de otra voluntad en esto, de una forma de negociar?
Pero yo pregunto, ¿cómo es posible que teniendo un proyecto ejecutivo de 13 metros de profundidad que ya se llevó a cabo por parte de la ANP, y este es un mérito que hay que reconocer, ha dragado con dragas propias el canal de acceso al puerto de Montevideo hasta el kilómetro que oportunamente se autorizó por la Comisión Administradora del Río de la Plata, hasta el kilómetro 57. Del 42 al 57 se prolongó con un nuevo trazado el canal de acceso al puerto de Montevideo, y eso fue dragado 13 metros. Para llegar a 14 metros de profundidad hay que extender el canal 4 kilómetros nada más y profundizarlo. Hay que ir de la isobata de 13 metros, que es la línea de mayores profundidades, a la línea, a la isobata de 14 metros, que está en el kilómetro 61 aproximadamente. Y podemos aceptar que esto esté durante más de un año y medio por hacerse. Yo creo que es inaceptable.
Y dada la voluntad que hay de negociación de Argentina hoy, luego que se presente el proyecto ejecutivo en la Comisión Administradora del Río Uruguay, ¿qué puede llegar a pasar en eso, en ese ámbito de discusión? ¿Argentina nos va a aprobar rápido, dado que nosotros tenemos contratos firmados con empresas para cumplir con los 14 metros? ¿O puede llegar a trancarse?
Yo creo que la Comisión Administradora del Río de la Plata fue instalada precisamente para generar un ámbito de diálogo. Y el diálogo a veces implica recíprocas transacciones. La República Argentina está embarcada en una serie de iniciativas interesantes que hay que examinar. Se accedió a un acuerdo que a mí me pareció razonable en cuanto a prorrogar por 2 años la concesión que se le otorgó a una empresa de dragado para mantener los canales de Martín García. El contrato se vence en febrero y se prolonga por 2 años más, lo que abre la posibilidad de estudiar nuevas alternativas, ampliar el ancho de solera, tomar algunas medidas que pueden beneficiar las condiciones de navegabilidad por los canales de Martín García. Pero la Argentina está estudiando otras alternativas, como el canal de Buenos Aires, que sería una solución para algunos más conveniente, en parte, en lo que refiere a los canales de Martín García. Y está el tema del canal Magdalena. Son todos temas que están en la mesa, que pueden ser moneda de canje en una negociación. Pero obviamente, insisto en esto, los señores delegados de la Comisión Administradora de Río de la Plata me merecen el mayor respeto como seres humanos y como personalidades del ámbito político. Pero yo creo que ellos están habilitados para negociar estos temas que tienen que ver con la inclinación de los taludes, que tiene que ver donde se va a refular lo dragado, que tiene que ver con la forma en que se van a resolver algunos obstáculos que pueden existir, por ejemplo, en la zona de Farallón, en el canal de Buenos Aires, si vale la pena o no. Ese tipo de cosas requiere que en la delegación de nuestro país haya alguna personalidad. Yo pienso que en la Armada hay especialistas de alto nivel que pueda brindar el asesoramiento a los más delegados para alcanzar ese tipo de acuerdos.
Ahora vamos a ir al canal Magdalena, al emisor subacuático, para redondear esta primera parte. Dicen, a mí me llama la atención, vos tenés, no sé, 40, 50 años de experiencia en estos temas diplomáticos, y seguramente tenés mucho contacto con gente del gobierno, de la Armada, además. ¿Cuál es la explicación de que se haya puesto una delegación que, a tu entender, no maneja o no tiene la capacidad técnica justamente en un área tan clave? No es que a Uruguay le sorprendió el tema puertos. Uruguay sabe, y decís, el presidente actual de la República hace 9 años está preocupado por el tema, por ejemplo, el dragado a 14 metros. ¿Qué explicación le encontrás o te dan para que esa delegación de la CARP de Uruguay no tenga la capacidad técnica necesaria?
Yo creo que esa pregunta había que formularse al presidente.
Claro,
pero
capaz que vos se la has preguntado a alguien.
Yo creo que ahora lo que influye es que ser delegado a la Comisión Administradora de Uruguay es una panacea. Cobran $8.500 libre pelo y paja. Se mata por ir ahí. Es mejor que sea diputado o senador. Gana más que el presidente de la República. Porque no tiene
en las dos comisiones, Río de la Plata, Río
no,
Uruguay.
No, estoy hablando del Río Uruguay. $8.500. El secretario técnico gana $11.000 libre de pelo y paja. Más otros proventos, ¿no? Otros beneficios. En la Comisión Administradora de Río de la Plata cobran, creo que 4.500 y 4.300 los delegados. Entonces, eso hace que, como premio consuelo a algunos dirigentes políticos, sea Muy bien.
Ya estamos de nuevo con Edison González, la Pérez, el alma de Alena, emisor subacuático, Argentina avanza. ¿Cómo puede repercutir esto en Uruguay? ¿Incide, no incide? Ya lo explica.
No toquen nada.
Relaciones diplomáticas Uruguay-Argentina, temas puertos, temas ríos. Estamos con el especialista Edison González Lapeira, aprovechando su vasta experiencia en estos temas. Bueno, ha sido contundente y duro, como lo ha sido las veces anteriores que hemos hablado estos últimos años, a propósito de la capacidad técnica que tiene Uruguay en las comisiones administradoras del Río de la Plata. El Río de Uruguay también tenemos problemas en la conformación de la comisión, en temas de capacidad técnica.
Por lo menos en la delegación uruguaya, ante la CARU está el capitán de navío, Miguel de Ocampo, que es una persona... una vasta experiencia que puede hacer su aporte, pero las delegaciones se expresan a través del presidente, conforme al estatuto tanto de la Comisión del Río Uruguay como de la Comisión del Río de la Plata. Y entonces la participación que puede tener el capitán de Ocampo es muy limitada.
Bien, vamos al Río Uruguay. Vamos a un tema de dragado de Río Uruguay, que también está allí entre Uruguay y Argentina.
Sí, porque el presidente de la calle el 2 de marzo en la Asamblea General dijo que se iba a dragar el Río Uruguay a 32 pies. El 6 de abril estuvo Bustillo en el Parlamento y dijo que en febrero de 2021 le habían presentado una propuesta al gobierno argentino y que no habían tenido respuesta. ¿Cómo se interpreta en la diplomacia la falta de respuesta durante un año y medio de este tipo de pedidos?
Bueno, acá se están confundiendo dos temas. Uno, el proyecto de la hidrovía del Río Uruguay, que incluía el dragado y todo lo relativo a facilitar la navegación aguas arriba de la represa de Salto Grande hasta el kilómetro 722, creo, del Río Uruguay. Ese proyecto que expresó el presidente de la calle Pou ya en su debate con el ingeniero Martínez, mereció de mi parte en diciembre del 2019 un artículo publicado en la revista La Liga Marítima, donde manifesté que era de muy difícil concreción y expliqué todas las razones, una decena de razones diplomáticas, políticas, jurídicas, financieras, etcétera, que indicaban que era de muy difícil concreción. Para hacerlo muy breve, porque al Brasil no le interesa, porque la Argentina tampoco tiene mayor interés. La Argentina lo único que tiene interés es en el puerto Concepción del Uruguay. Y curiosamente, la Comisión Administradora del Río Uruguay, que tiene competencia en el Río Uruguay, ahora está dragando el canal de acceso al puerto Concepción del Uruguay, que son aguas interiores de la República Argentina. El canal de acceso al puerto Concepción del Uruguay no pertenece al Río Uruguay. Pero yo he manifestado mi complacencia por el hecho de que se mantengan las profundidades alcanzadas en el Río Uruguay, con la excepción de que no considero competente a la CARU para financiar ese tipo de obras. Eso que me parece conveniente, que se mantengan las actuales profundidades.
Aguas arriba del Salto Grande, la gran hidrovía del Río Uruguay, ha quedado un poco de lado por parte del presidente, sí. Si bien lo mencionó los primeros dos años de forma insistente, ya casi no se menciona.
El tema de la hidrovía, la Argentina primero parecía que podía unirse a ese proceso y después, mejor dicho, hubo directivas muy precisas a la delegación argentina ante la CARU de que la Comisión Administradora de Uruguay y la delegación argentina en esa comisión binacional tenían que operar exclusivamente en el tramo que ambos países compartían. ¿Qué quiere decir? No a la hidrovía del Río Uruguay, que tenía que incluir el tramo que la Argentina comparte con el Brasil, naturalmente.
¿Y dragar a 32 pies al sur?
Ahora, recientemente, hace unos meses, el presidente promovió la iniciativa de dragar a 32 pies, lo que hay que agregarle dos de revancha, hasta el puerto de Fraiventos y Paysandú, es decir, hasta el kilómetro 207. Personalmente entiendo, y lo manifesté en alguna publicación, que constituye una inversión muy importante, puede estimarse en alrededor de $120 millones, a lo que hay que agregar las obras civiles que sería indispensable realizar en los puertos de Paysandú y de Fraiventos. El tema no pasa por esas obras civiles, no pasa porque además habría que incorporarle otras grúas para operar en esos puertos, si vienen buques de mayor porte. Esa es una inversión muy importante. El tema pasa por las cargas. Una presa que se ha dicho que era propiedad del senador Borsari, incorporó dos buques, el Alianza del Plata y el Provincias Unidas, para operar con cargas en este sector del río Uruguay. ¿Qué pasó con esos buques? Están abandonados. Hace un año y medio, el presidente de la calle Pobre inauguró con bombos y platillos en Paysandú un buque porta contenedores que puede transportar 400 teus, es decir, contenedores de 20 pies. Incluso se le denominó Paysandú en esa circunstancia. Ese buque está parado, incluso está a la venta.
¿Y por qué?
Porque no tiene las cargas. Porque el tema pasa por las cargas.
¿Qué quiere decir pasa por las cargas? ¿Negociar con quién?
Se requieren cargas que justifiquen la inversión.
¿Y con quién hay que negociar para que esos buques tengan carga para que favorezcan el traslado?
Ese es el tema que el intendente de la FRUF y otras personas que han promovido el dragado como si fuese la panacea tienen que examinar con especialistas. Tiene que ver con los transportistas, tiene que ver con las empresas navieras, tiene que ver con los obstáculos que se le ponen a las cargas porque se transportan a través del río Uruguay, mientras se facilita el transporte terrestre. Yo no soy un especialista en esa materia, pero ¿por qué no recurren a la doctora Silvia Chevarne, que en mi opinión es la persona que sabe más de logística portuaria y que conoce perfectamente todos esos vericuetos que tienen que ver con las cargas, porque ha estado vinculada con empresas que trabajan en esa materia? ¿Por qué no se recurren a las personas que conocen la trastienda del transporte?
Pero ahora te entiendo, Edison, lo que vos decís es que Uruguay se apresta, incluso el presidente presenta un barco nuevo, empresas privadas invierten en un área donde todavía no estaban aseguradas que iban a tener cargas para esos barcos, de hecho están parados porque hay que jugar el partido en otros ámbitos, empresas privadas, navieras, transportistas, poner más impuestos, sacar impuestos, jugar el partido en otro lugar donde no se jugó.
Eso está en la tapa del libro, cuando el presidente Mujica promueve el puerto de aguas profundas con la ley 19.046 en el año 2013, en la zona de Entre Cabos, del departamento de Rocha, con los balnearios San Francisco, Palenque y Mar del Plata, yo de inmediato publico en la revista Naval un artículo diciendo que era inviable porque no tenía las cargas. Vos no podés hacer una inversión de miles de millones de dólares, como es construir un puerto de esa envergadura, si no tenés las cargas. El propio presidente en aquella época del directorio de la Administración Nacional del Puerto, el ingeniero Alberto Díaz, dijo que para que se justificase la inversión, estamos hablando de un hombre de Mujica, un hombre del Frente Amplio que dice eso, que requería el puerto en Rocha, se requería que moviera 60 millones de toneladas de carga por año. ¿Cuánto mueven Nueva Palmira y Montevideo, que son las principales terminales portuarias del país? Poco más de 21 o 22 millones de toneladas. ¿Qué nos iban a dar esos 60 millones de toneladas de carga? Los argentinos que pelean cuerpo a cuerpo con nosotros, nos iban a obsequiar esas cargas. Nos iban a dar las cargas los brasileños que tienen el puerto Río Grande a 240 kilómetros al norte de Chuy. No, ahí está el quid del asunto. Ese es el tema en el río Uruguay. No es el calado aéreo que dijo el capitán del puerto de Paysandú refiriéndose a un cable que atraviesa a unos 30 metros de altura el río Uruguay en las proximidades de la ciudad de Paysandú.
Pero no es que no sea una opción más competitiva que transportar la carga por camiones, sino que no hay suficiente carga para hacer redituable un proyecto de esta manera, de esta amplitud.
El tema pasa primero por el tipo de embarcación y después pasa por el costo que tiene una actividad y el tiempo que irroga. Yo personalmente creo que hay una discriminación a favor del transporte terrestre en perjuicio del transporte por el río Uruguay. Hay una serie de obstáculos que tiene que atravesar el armador que pone un buque para efectuar esas cargas que deberían ser superados. El puerto de Concepción del Uruguay está trabajando bien y no requiere mayores profundidades. Entonces, ¿dónde está aquí el asunto? Que el puerto de Concepción del Uruguay es mucho más barato que los puertos uruguayos y han sabido captar cargas que obviamente antes se transportaban por vía terrestre.
Bien, algunas preguntas para el final, aprovechando, dice González Lapeyre, su amplio conocimiento de todos estos temas, como escuchan, su opinión, que la da también. Canal Magdalena y emisor subacuático. Argentina avanza en el Canal Magdalena. ¿Qué es y cómo puede perjudicar a Uruguay? Si es que puede perjudicarlo, quizás no incide.
Este es un viejo proyecto argentino. El capitán Horacio Saldura, un querido y viejo amigo, ya fallecido, integrado a la delegación argentina en el año 1990, publicó un libro titulado El mar que nos miramos, donde planteaba el canal lateral argentino como proyección del canal que actualmente cambia su trazado, el canal argentino, el canal intermedio, en la zona denominada el Caudillo, cambia su trazado, se acerca por el canal de Punta del Indio a las costas uruguayas. Él entendía que se debía continuar esa misma línea para habilitar la posibilidad de tener un canal propio sin ningún tipo de intervenciones de las autoridades uruguayas y además facilitando todo lo que tenía que ver con los puertos al sur de la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata, Bahía Blanca, Necochea, etcétera. Ese proyecto fue reflotado hace algunos años, en particular por el ingeniero naval Horacio Tetamatia, que yo mencioné hace instantes, y después fue recogido por el senador Tayana, por el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, y se ha insistido mucho con la posibilidad de ese dragado. Aparentemente Uruguay habría prestado un consentimiento tácito a ese dragado. Yo personalmente entiendo que no teníamos razones para oponernos. Es decir, me parece totalmente justificado que la Argentina tenga un canal. Para oponerse hay que alegarle que puede causar perjuicios sensibles a la navegación, cosa que de ninguna manera es admisible. En lo que me es personal, creo que a nosotros no nos va a perjudicar, porque Argentina no puede abandonar el canal de Punta Indio. ¿Por qué no lo puede abandonar? Porque muchos buques, porque si lo abandona, como lo dijo muy acertadamente su secretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Juan José Blaisola, si la Argentina abandona el canal de Punta Indio, lo asumimos nosotros, porque es un canal que se autofinancia, es de bajo mantenimiento y de muy buena recaudación de la tasa de peaje. Y la Argentina de ese modo perdería todas las potestades que el Tratado del Río de la Plata le otorga a aquel que ha dragado y mantiene un canal. El canal de Punta Indio es controlado por la prefectura argentina. Los buques que están fondeados esperando el práctico frente a Montevideo, que todos lo podemos ver, sí, ingresan al canal de Punta Indio. Están esperando para ingresar al canal de Punta Indio en su mayoría. Alguno puede ser que vaya del puerto de Montevideo. ¿Y quién le ordena ese tráfico? La prefectura naval argentina. Si abandona el canal de Punta Indio, eso pasa a ser de jurisdicción uruguaya, porque el Tratado del Río de la Plata es bien claro en bien. Cuanto a que le da ciertas potestades jurisdiccionales a aquel que construye, mantiene y administra un canal.
Bien, para el final dejamos un tema que es polémico, que donde ya te has expresado también en alguna oportunidad, y aquí también dicen que es el emisuario, ¿no? El emisario, sí, subacuático.
Que ya se realizó, ya está a punto de terminarse, el año que viene se va a poner a andar el proyecto Riachuelo, pero también hay una iniciativa en Argentina que es el sistema Berazategui, que es una obra de similares características. ¿Cómo pensás que va a impactar esto en la relación Uruguay-Argentina y en las aguas del río? Bueno, de la Plata.
Yo desde el año 2018 venimos bregando con el embajador Carlos Orlando y parafraseando Bolívar podemos decir que aramos en el mar, mejor dicho, aramos en el río de la Plata. Uh-huh. Nadie nos ha prestado atención. Y entre esos dos emisores se van a arrojar al río de la Plata más de 5 millones de metros cúbicos de aguas cloacales e industriales por día. 10 estadios centenarios por día. Y autoridades científicas del nivel del catedrático grado 5 de la Facultad de Ciencias de nuestro país, el doctor Daniel Panario, o del embajador Estrada Ulloa de la República Argentina, o del doctor Guerrero de la República Argentina, afirman que el sistema de tratamiento de esas aguas no elimina elementos químicos, por ejemplo, como el nitrógeno y el fósforo. Y el nitrógeno y el fósforo son el caldo del cultivo de las cianobacterias. voy a mencionar...
¿Uruguay pudo negociar mejor esto, frenar esto? ¿Qué pudo hacer Uruguay con un emisor subacuático que Argentina construye?
Bueno, acá no hay... vamos a proceder con equidad y con justicia, ¿no? Este fue un tema que este gobierno lo asumió ya muy
avanzado
y sin posibilidades de plantear grandes observaciones. Lo que nosotros estamos sugiriendo, por supuesto, sin que nadie nos preste la menor atención, es que se haga por parte de nuestro país, exigiéndole al Banco Mundial, que es el gran responsable porque es el que ha financiado otras obras, los fondos necesarios, una consultoría independiente para que indique si el sistema de tratamiento, tanto de Berazategui como el de las cuencas Riachuelo y Matanza, es eficiente o no. Porque si no es eficiente, si es verdad lo que dice Panario, si es verdad lo que dice Estrado Yuela, si es verdad lo que dice Guerrero en Argentina, ahí vamos a producir cianobacterias en cantidades industriales.
Edison González Lapeyre, como siempre, un placer tenerte un rato por acá, aprovechar la vasta experiencia en estos temas, tu comentario, tu opinión jugada siempre al respecto. Volveremos a hablar, porque todos estos temas están en proceso, además, así que te volveremos a molestar.
Dentro de un año.
En cualquier momento.
Yo, para terminar, quiero decir que hay que recordar al gran filósofo argentino Luis Andrini cuando dijo: si el cuerpo aguanta, la voluntad no va a faltar.
Gracias, Edison, gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.